Buenos días. Servicio matutino 12 de mayo del 2024. Mateo 13, del 53 al 58. Estamos de vuelta en el Evangelio de Mateo. Después de haber pasado en noviembre del año pasado, estaremos de vuelta los próximos meses en este Evangelio, si el Señor lo permite. Para agosto deberíamos estar ya en el capítulo 18. Necesitamos volver a enfocarnos así, como recordatorio. La tradición de la iglesia sostiene que este evangelio fue escrito por Mateo, el recaudador de impuestos. Su vida cambió drásticamente cuando conoció al Señor Jesús. Los recaudadores de impuestos eran generalmente despreciados y a menudo considerados traidores a Israel. Este rabí llamado Jesús se acercó a Mateo y en lugar de una reprimienda, condenación o disgusto, este rabí lo miró a los ojos y le dijo, «Sígueme». Mateo siguió al Señor Jesús, caminó con el Señor Jesús durante 3 años y en estos 3 años Mateo tuvo asiento en primera fila frente a la persona más significativa de toda la historia. Observó los eventos más significativos de la historia del universo. Toda la historia redentora durante miles de años había estado llevando a la llegada de la persona del Señor Jesús de Nazaret. Desde antes de la fundación del mundo, el Dios Trino había decretado que el Hijo amado tomaría carne y caminaría por esta tierra. Y Mateo lo presenció. Vio al Señor Jesús, escuchó al Señor Jesús. Y Mateo se sintió obligado a escribir lo que vio y escuchó en este evangelio. Hasta ahora, Mateo ha enfatizado en su evangelio como Jesús de Nazaret es el Mesías de la línea de David. El Señor Jesús es el hijo aún mayor del gran David. El rey David había sido prometido por Dios cientos de años antes que alguien de su linaje se sentaría en su trono para siempre. El Señor Jesús es este rey prometido. Mateo ha enfatizado que el Señor Jesús es un Moisés nuevo y superior. Mateo ha enfatizado que el Señor Jesús es Dios con nosotros. Mateo se ha esforzado por demostrar cómo el Señor Jesús cumple una plétora de profecías del Antiguo Testamento. Y los primeros 13 capítulos han sido asombrosos y fascinantes y a veces desconcertantes. Hemos sido testigos de grandes partes del ministerio de enseñanza del Señor Jesús, incluyendo el sermón más grande jamás predicado, el Sermón del Monte. Y una y otra vez hemos sido testigos de sus milagros notables. El Señor Jesús ha demostrado una autoridad incomparable sobre los espíritus malignos, una autoridad total y autoridad del Señor Jesús. Él ha vuelto a una niña de la muerte a vida. Incluso las olas y el viento le obedecen. Y a medida que hemos progresado a través del Evangelio, hemos visto a algunos han puesto su fe y su confianza en el Señor Jesús, más a menudo que no, de los que no son religiosos y los que poco importan, al menos a los ojos de la sociedad. Quienes lo hacen están llegando al Señor Jesucristo. Al mismo tiempo, hemos visto la aparición de nubes oscuras de oposición en el cielo. Esas nubes oscuras aparecieron por primera vez en el nacimiento del Señor Jesús, hace unos 30 años, en forma de Herodes, el rey llevado a cabo a un genocidio, matando a niños pequeños en Belén, con la espera de matar al Señor Jesús. Estas nubes gruesas y ominosas están empezando a cubrir el cielo una vez más. Y son las élites religiosas en Israel, quienes ahora en el capítulo 12, versículo 14, están conspirando activamente para destruir al Señor Jesús. Estamos retomando las cosas al final del capítulo 13, lo que nos lleva a la cuarta sección principal de las cinco sesiones que componen el Evangelio de Mateo. Veremos en esta cuarta sección durante las próximas semanas diferentes expectativas que las personas tienen del Mesías. Veremos crecer la oposición y malentendido, y veremos cómo el Señor Jesús expone que su camino como Mesías es uno de sufrimiento. Todo ese contexto, mientras volvemos a enfocar nuestras mentes en Mateo. Como introducción a nuestro pasaje, permítame decir que Lizzie y yo estamos disfrutando de un programa llamado Alone, Solo. La premisa es que 10 individuos son dejados en 10 ubicaciones diferentes en el salvaje y lleno de osos, Canadá. Pueden llevar 10 objetos consigo y tienen que sobrevivir tanto como pueden, solos construyendo sus propios refugios, atrapando su propia comida. Las personas que permanecen más tiempo en ese desierto ganan dinero en premios. Lo hemos disfrutado por muchas razones. Una es que cada concursante necesita afirmarse a sí mismo, y así puedes conocer a esos concursantes. Descubres qué los impulsa a vivir en circunstancias duras y peligrosas. A veces, la razón es que quieren el dinero para ayudar a su familia a vivir una vida más fácil. Muy a menudo se someten al dolor y al sufrimiento, al hambre, al frío, para demostrarse a sí mismos. El ganador de un programa compartió cómo había sido intimidado cuando era niño en la escuela. Tiene unos 40 años y todavía afecta. No solo fue intimidado por sus compañeros, sino que no era el más brillante en la escuela. No era capaz académicamente y así nadie creía en él. Ninguno de sus profesores lo animaba. A esto se suma que creció sin un padre. Su madre lo amaba, pero luchaba contra una adicción al alcohol. Compartió que creció sintiéndose un fracaso. Se creció sintiéndose rechazado. El rechazo causa un tipo peculiar de dolor. El rechazo es algo trágico. El Señor Jesús, quien Isaías profetizó que sería un hombre de dolores, experimentó el rechazo. Isaías profetizó que el Señor Jesús sería despreciado y rechazado por hombres y mujeres. En nuestro pasaje de hoy, seremos testigos del Señor Jesús experimentando un rechazo adicional, y tal vez más doloroso, al que ya ha experimentado en su ministerio. El rechazo es el camino que el Mesías debe tomar. Comenzaremos notando la siguiente observación. Hacer las preguntas correctas no necesariamente resultará en fe en el Señor Jesús. Miremos los versículos 53 y 54. Cuando el Señor Jesús terminó de cantar estas parábolas, se fue de allí. Al llegar a su pueblo, comenzó a enseñar a la gente en la sinagoga. De modo que estaban asombrados. Mateo no nombra la ciudad natal del Señor Jesús, pero sabemos por los relatos paralelos y de otras del Evangelio y otras partes del Evangelio que era Nazaret. El Señor Jesús nació en Belén, pero en algún momento, a la edad de 1 o 2 años, fue exiliado o refugiado en Egipto. No podemos estar seguros de cuánto tiempo estuvo en Egipto, pero cuando José y María regresaron, tenían miedo de ir a Judea. El hijo de Herodes estaba gobernando allí, así que vinieron y se establecieron en Galilea, específicamente en Nazaret. El Señor Jesús podría haber tenido 2 años cuando llegó a Nazaret y vivió allí hasta su ministerio público a los 30 años. Conoció Nazaret como su hogar durante toda su vida. Nazaret no se menciona en el Antiguo Testamento ni en ningún escrito antiguo anterior al Señor Jesucristo. Los arqueólogos creen que Nazaret era un pequeño pueblo construido en una ladera rocosa. La población no había sido de más de 500 habitantes, con algunas estimaciones sugiriendo menos de 200. Nuestra cultura exacta a la ciudad marca famosas. Les gusta jactarse de tener oficinas en París, Londres, Tokio y así sucesivamente. A menudo la gente pregunta de dónde eres y si tu hogar se convierte en parte de tu identidad de reyes y reinas a lo largo de la historia, han nacido en los importantes epicentros de sus reinos. Creo que deberías maravillarte, cristiano, de que la segunda persona de la Trinidad, el creador y sustentador de todas las cosas, creció no en Jerusalén, no en una ciudad importante o centro comercial, sino en el pueblo oscuro, del que muy pocas personas habían oído hablar. Vivió la gran mayoría de su vida en un pueblo rural, tranquilo. El Hijo de Dios se humilló a sí mismo y tomó carne, y como madre y padre adoptivo, eligió a una pareja con medios muy limitados, y como lugar de residencia, eligió un lugar oscuro. El Señor Jesús, habiendo comenzado su ministerio, regresa a su ciudad natal, y en el versículo 53-54, comenzó a enseñar en su sinagoga. De manera que estaban asombrados. Esta era la sinagoga a la que había asistido cuando era niño. Había estado bajo enseñanza de otros rabinos. Un pensamiento bastante interesante en sí mismo. Y mientras enseña a sus vecinos, amigos de la infancia, aquellos con quienes trabajó y para quienes trabajó, aquellos a quienes compró y vendió, sus oyentes. Bueno, están asombrados. Esta es la frecuente reacción a la enseñanza del Señor Jesús cuando comenzó su ministerio. Es enseñanza en el capítulo 4. Leemos que su fama se extendió como resultado. Cuando el Señor Jesús terminó su sermón del monte en el capítulo 7, leemos que las multitudes estaban. Cuando el Señor Jesús terminó de decir estas palabras, las multitudes se asombraron de su enseñanza. 29, versículo 29. Porque enseñaban como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. El Evangelio de Juan expresa, nadie jamás ha hablado como este hombre. Los discípulos en camino a Emaús escucharon al Señor Jesús y sus corazones ardieron dentro de ellos. El Señor Jesús era preeminente como maestro, muy por encima de cualquier otro rabino. Predicando o comunicando de cualquier tipo de pasado, presente o futuro. Y después de escuchar al Señor Jesús, los de Nazaret se dicen a sí mismos. Versículo 54 de capítulo 13 de Mateo. ¿De dónde le vienen a este esta sabiduría y estos poderes milagrosos? Evidentemente, los milagros del Señor Jesús se han hecho conocidos en Nazaret. Su fama se ha extendido y han hecho la pregunta perfecta. Es una pregunta natural. Es una buena pregunta. Era la pregunta que todos los que se encontraban con el Señor Jesús se sentían obligados a hacer. ¿De dónde le viene a este esta sabiduría y estos poderes milagrosos? Hacen una pregunta similar en el versículo 56. Entonces, ¿de dónde le viene a este todas estas cosas? Este conocimiento, esta sabiduría, esta autoridad, este poder, ¿de dónde lo obtiene? Y la tragedia es que la respuesta es cegadoramente obvia. Nadie enseña como el Señor Jesús y nadie realiza milagros como lo hace el Señor Jesús. Si Dios no está con él y para él, ya sea que debería haber llegado a la asombrosa y exquisita realización de que la segunda persona de la Trinidad había tomado carne y estaba entre ellos, no lo sé, pero lo que es cegadoramente obvio es que el Señor Jesús tiene la aprobación de Dios. Dios está obrando en él y a través de él. Debería ser tan claro como el día en el que el Señor Jesús, el Mesías, el Rey de Dios. Su pregunta, ¿de dónde le viene a éste estas cosas? Es buena, pero deberían haber podido responder su propia pregunta. ¿Qué les ha impedido llegar a la respuesta cegadoramente obvia? El último versículo de nuestro pasaje nos lo revela en el versículo 18. Su incredulidad, sus corazones duros se niegan a creer. No es tan claro en nuestras traducciones al inglés, pero cuando dicen, ¿de dónde sacó este hombre estas cosas? Están siendo irrespetuosos en su uso del lenguaje. Una traducción aceptable podría ser, ¿de dónde sacó este individuo estas cosas? O, ¿de dónde sacó este tipo de cosas? Es evidente que el Señor Jesús es un rabino, un maestro, y así debería de ser tratado. Su dureza de corazón los lleva a faltarle respeto al Señor Jesús y a no creer. Quizás estás aquí explorando el cristianismo. Te gusta pensar que eres una persona justa, con una mente razonablemente abierta, y puede que te consideres equilibrado y alguien que hace las preguntas correctas. ¿Quién es el Señor Jesús? ¿De dónde sacó su poder? ¿Cómo obtuvo esta sabiduría? ¿Cómo pudo resucitar de entre los muertos? Estas son preguntas maravillosas. Bueno, buenas preguntas. Preguntas necesarias. Pero hacer las preguntas correctas solo te lleva hasta cierto punto. ¿Estás dispuesto a aceptar las respuestas de la Biblia a estas preguntas? ¿Creerás en el Señor Jesús o mantendrás una posición de incredulidad? La incredulidad te mantendrá fuera del reino de Dios. La incredulidad será lo que te condene junto con tus pecados en el día del juicio. Solo la creencia del Señor Jesucristo, confiando en Él, junto con el arrepentimiento de los pecados, puede llevarte al reino de los cielos y otorgarte vida eterna. La exposición al Señor Jesús no resulta necesariamente en fe en Jesús. Entonces, hemos visto que hacer las preguntas correctas no necesariamente resulta en fe en el Señor Jesús. Y vamos a avanzar y ver que, además, la exposición al Señor Jesús no necesariamente resulta en fe en el Señor Jesús. En el versículo 55 deja claro que aquellos que hacen estas preguntas conocen al Señor Jesús y conocen a su familia. Preguntan, ¿no es acaso el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? 56. ¿No están con nosotros todas sus hermanas? Conocían a esta familia común, con ocupaciones comunes. Habían visto crecer al Señor Jesús. Habían visto nacer a sus hermanos y hermanas después de él. Amigos, sabemos muy poco de la vida del Señor Jesús antes de su ministerio público. Tenemos algunas instantáneas de su nacimiento y un vistazo de él en el templo cuando era joven. Estos versículos nos permiten echar otro vistazo aquí. Aprendemos de su padre terrenal, el carpintero. Y el Evangelio de Marcos llama al Señor Jesús carpintero. La palabra podría traducirse como artesano, trabajador de la construcción, albañil. Tenemos escritos del tercer siglo que mencionan que el Señor Jesús hizo un yugo para bueyes.
No es algo de lo que podamos estar seguros. Sin embargo, podemos estar seguros que el Señor Jesús trabajó. Tenía una habilidad, probablemente trabajaba en un trabajo físicamente exigente, 6 días a la semana, descansando el sábado. Probablemente conocía la dificultad de los clientes, de las temporadas con poco negocio, del trabajo duro con poco retorno. El Hijo de Dios tomó carne y trabajó en un trabajo ordinario. Y este pasaje nos dice que el Hijo de Dios, venido de la carne, tenía 4 hermanos. Y al menos 2 hermanas. Lo que a menudo sorprende a los católicos que han sido enseñados, que María permaneció virgen. El Señor Jesús tuvo una familia común. Trabajó en un trabajo ordinario y vivió en un pueblo ordinario. Estos aldeanos conocían al Señor Jesús, a su familia. Crecieron junto a él. Y esa familiaridad los llevó al desprecio. Mira el versículo 57. Y se escandalizaban a causa de él. Literalmente, tropezaban con él. Este tropezar con el Señor Jesús, este ofenderse, es el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. Dios, a través del profeta Isaías, dijo: He aquí, pongo en Sión una piedra de tropiezo y una roca de escándalo. La ordinaria apariencia del Señor Jesús le resultaba ofensiva. El hecho de que en apariencia no fuera nada especial, Isaías, nuevamente, profetizó que no había nada en su apariencia que atrajera a la gente hacia él. No lo estimaban. De hecho, lo despreciaban. El hecho de que no fuera primero discípulo de algún rabino, famoso y prominente, los hacía tropezar. ¿Qué trágico es esto? Tienen al Mesías al frente de ellos. Han crecido con él. Han escuchado sus enseñanzas. Han oído de sus milagros. Y toda esta proximidad al Señor Jesús los ha llevado a ofenderse. El Señor Jesús le cita un proverbio bien conocido en su época. Miremos en el versículo 57. Y se escandalizaban a causa de él. Pero el Señor Jesús les dijo: En todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra y en su propia casa. La propia familia del Señor Jesús, sus hermanos y hermanas, lo rechazaban. Anteriormente en el Evangelio, María y sus hermanos van hacia él porque creen que él estaba fuera de sí. No entienden su ministerio en el Evangelio de Juan. Leemos claramente que sus hermanos no creían en él. El Señor Jesús fue realmente rechazado por los hombres. Creo que el Evangelio de Juan captura el dolor de este rechazo cuando Juan dice: Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo conoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. El creador del mundo, no conocido por aquellos que creó, vino a Israel, al pueblo de Dios, a su propio pueblo, a quienes había cuidado durante miles de años, a quienes había rescatado, guiado, protegido y corregido. Como un Dios amoroso, y su propio pueblo no lo recibió. Vino a su propia ciudad natal, donde creció, y se ofendieron con él. Tal vez su propia familia lo aceptaría, lo entendería. No, su propia familia, leemos, no le mostró honor. El Señor Jesús conocía el dolor del rechazo. 2 puntos de aplicación. El primero, lo que estamos observando es simplemente el desarrollo de la conducción humana natural. Tú y yo somos seres caídos, pecadores hasta la médula. Y aparte de la gracia de Dios en nuestras vidas, lo rechazamos a Dios. Él es un Dios perfectamente santo, un Dios perfectamente justo, un Dios perfectamente bueno. Nos concede la vida, nos sustenta en cada momento. Todo lo bueno que hemos disfrutado viene de su mano. Y nuestro estado natural de rebelión pecaminosa lo rechazamos. Le damos la espalda. Adoramos cosas creadas en lugar del Creador. No queremos nada que ver con Dios. No le damos gracias por la vida, la respiración y cada buen regalo. Y este rechazo de Dios es un ultraje a Dios, es una ofensa a una escala épica, es digno de condenación eterna. Y por esto es que el Señor Jesús ha venido para pagar la pena por nuestro rechazo a Dios. Segundo punto, si confiamos en el Señor Jesús, sepamos que hay un costo. No me malinterprete, la salvación es un regalo de Dios. No ganamos la salvación, nos arrepentimos y confiamos en el Señor Jesucristo. Confiamos en el que Él pagó por nuestros pecados en la cruz. Y la vida eterna es nuestra, gratis. Pero hay un sentido en el que la vivida después de eso es costosa. Que la vida vivida después de esto es costosa. Uno de estos costos podría ser el rechazo de amigos y familiares. El Señor Jesús advirtió, si me odiaron a mí primero, los odiarán a ustedes. Escuchen las palabras del Señor Jesús en el capítulo 10 de Mateo. No crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada, porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán de su propia familia. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que se aferre a su vida la perderá. Y el que pierda su vida por mi causa la encontrará. Comprende, cristiano, que el Evangelio, ganas a Dios, ganas una relación con Cristo, ganas vida eterna, ganas perdón de pecados, ganas hermanos y hermanas en Cristo por todo el mundo. Pero también debes saber, cristiano, que seguir al Señor Jesucristo puede causar enemistad entre tú y hasta tus seres queridos más cercanos. Algunos de ustedes conocen ese dolor. Los propios hermanos y hermanas del Señor Jesús no creían en Él en este punto. Y eso causaba tristeza al Señor Jesús. Solo sabemos con certeza que sus hermanos Santiago y Judas, quien luego se llamó Judas, se convirtió en sus seguidores. No sabíamos nada sobre el resto de sus hermanos. Rechazar a Jesús implica renuncia a las bendiciones. Concluiremos con breves reflexiones en el versículo 58 bajo el título Rechazar al Señor Jesús implica renunciar a las bendiciones. En el versículo 58 dice, y por falta de fe de ellos, no hizo allí muchos milagros. No debemos interpretar esto como que el poder del Señor Jesús está limitado debido a la falta de fe. La falta de fe, una persona, no es la fuente de su poder. Ha realizado muchos milagros sin necesidad de la fe de una persona. No es que un nivel particular de fe corresponda a un nivel particular de milagros. Sin embargo, el Señor Jesús elige trabajar entre las personas que tienen fe en Él. Su patrón en el ministerio es apartarse de aquellos lugares y personas que lo rechazan y que no creen en Él. Vimos en el capítulo 12 que cuando surgía hostilidad, él se retiraba. Los líderes religiosos son hostiles hacia el Señor Jesús, pero las prostitutas y pecadores no lo son. Por lo tanto, él trabajaba entre los llamados pecadores. Para Nazaret, rechazar al Señor Jesús significaba perder futuras oportunidades de escuchar sus enseñanzas y beneficiarse de sus ministerios de sanación debido a su incredulidad. No lo sanó de sus dolencias. Rechazar al Señor Jesús es renunciar a las bendiciones. Rechazar al Señor Jesús hoy es renunciar a la bendición de la vida eterna. Él es el único Padre. Él es el único camino al Padre. Nadie viene al Padre excepto a través de Él. No hay otro nombre bajo el cielo dado por el cual podamos ser salvos. El perdón de los pecados es a través de la fe en Cristo y solo en el Señor Jesucristo. Rechazarlo es renunciar a una relación con Dios en esta vida. Rechazar al Señor Jesucristo es rechazar a tener su Espíritu en ti, confrontándote y ayudándote en las pruebas de la vida. Rechazar al Señor Jesús es renunciar al significado de la vida, ya que fuiste creado para disfrutar de Dios. Rechazar al Señor Jesús es rechazar a Dios, el dador de todos los buenos regalos. Dios ha puesto una piedra que hace que hombres y mujeres hasta hoy tropiecen, y una roca que hasta hoy los hace caer. Esta piedra, esta roca, es el Señor Jesús. La gente hasta hoy sigue ofendiéndose por Él y rechazándolo. Pero el final de esta cita del Antiguo Testamento dice esto: el que confía en Él nunca será avergonzado. Has puesto tu fe, tu confianza en la persona del Señor Jesús para el perdón de tus pecados. A medida que el Señor Jesús se aleja de Nazaret, seguirá siendo rechazado. Será rechazado por los sumos sacerdotes y los escribas. Será rechazado por las autoridades romanas gobernantes y será clavado en una cruz. Allí estará en gran medida solo. Sus discípulos lo habrán abandonado. Allí experimentará el rechazo de Dios, clamando: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Debido a nuestro rechazo a Dios, el Señor Jesús soportó el rechazo para que pudiéramos ser restaurados a Dios. Al arrepentirnos de nuestros pecados, confiar en Él y ser aceptados en la familia de Dios. Amén. Que el Señor les bendiga.